Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo están? Los saludo con el afecto de siempre y los invito a renovar nuestra cita semanal. Llega hasta nuestra posta de la tardecita en la radio pública, siempre invitados inteligentes, con mucho para decir, para enseñarnos, y eso propicia una charla de una hora, tranquila, inquieta, que deja mucho para conocer y para pensar. Y hoy no va a ser la excepción. Mientras tanto, les presento al equipo de trabajo que contribuye a que este programa sea lo que es: en la operación técnica, en la puesta sonora, la labor de excelencia de Ignacio Nacho Guglielmi, y en los informes periodísticos de los invitados, el cuidado del aire y la producción integral, la tarea de cada semana de Inés Ulanovsky. En minutitos comenzamos a dialogar con dos extraordinarios invitados, el historiador y escritor Felipe Piña y el director del Bachín Teatro, Manuel Santos Iñurrieta. Uno con libro nuevo y el otro con obra de teatro nueva.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay vento ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se le ha afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
Bueno, estamos escuchando Al mundo le falta un tornillo, pero yo digo mucho más de uno también. Tornillos, tuercas, clavos, arandelas. Miren si no lo que pasó el jueves en Barcelona, un atentado que nos estremeció y nos dejó con las peores sensaciones. Ya lo dejaron de modo impecable, sentado y asentado. En 1932, Aguilar y Cadícamo con este tangazo, hoy un himno de dolorosa actualidad. Desde aquí, tristeza y recogimiento por las víctimas, me pongo en el lugar de ellos y de sus familiares, y también indignación. Y no sé, los ruegos de paz, que a veces son inútiles, y los pedidos de tranquilidad, por los que queremos un mundo mejor, con inclusión para todos, más justo, con la mayor parte de sus tornillos en su lugar.
Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar.
Y mientras tanto, algunas cosas que quería decir. Ayer viernes se inauguró la nueva casa de la cooperativa La Vaca. Se llama MU Trinchera Boutique. Es en Río Bamba 143. Y en ese lugar, hace años, en la planta baja, funcionó un almacén de artículos para magos, y en el subsuelo, el famoso Fumanchú enseñaba sus trucos. Ahora, todo el local estará dedicado a las numerosas actividades de la cooperativa cultural La Vaca. Y habrá espectáculos como Las Ramponi o Susy Shock. Así que bueno, felicitaciones a Claudia Acuña, a Sergio Ciancaglini, a Franco, a Bruno, a Lucas Pedula. Y bueno, tiene razón la Gacetilla. ¿Saben qué? Sí, fue magia. Recibimos, agradecemos y leeremos el libro Educar para el Mercado, Escuela, Universidad y Ciencia en Tiempos de Neoliberalismo. El conocimiento de Daniel Filmus, compilando textos de él mismo y de Sandra Carli, Ernesto Villanueva, Víctor Santamaría, Diego Hurtado, Marta Novik, Alberto Kornblit y Graciela Morgade. Editó Octubre.
mamma mia, se cayó la estantería.
La semana pasada, una de las invitadas, lo recordarán, fue Laura Oliva, y el martes fui a verla en la obra que está haciendo y que no había visto. Es muy buena, muy buena. Se llama Lo único que hice fue jugar, de Sebastián Irigo, también director. Excelentes los intérpretes Laura Oliva como la madre de familia, Federico Busso el padre, los hijos Josefina Scaglione, Sebastián Politino y Gerardo Chendo. Los martes 20:30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Y mañana, domingo, es el Día del Niño, ¿eh? Así que adhiero fervientemente a la campaña que ha iniciado la Fundación El Libro para que regalemos libros a nuestros chicos. Yo lo haré con mis nietos.
Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar.
Bueno, y a ver si con estos dos invitados que tenemos hoy en la entrevista doble lo empezamos a arreglar un poco. Les presento a Felipe Piña, que es profesor de historia, egresado del profesorado Joaquín B. González. Es el principal divulgador de temas históricos de nuestro país y lo ha hecho permanentemente desde la gráfica, la radio, la televisión y hasta por internet. Es conductor de radio y televisión, es periodista, es escritor con una vasta obra publicada y muy celebrada. Y esta semana leí su último trabajo, La vida por la patria, sobre vida y obra de Mariano Moreno. Felipe, gracias por estar
favor,
aquí.
Un gustazo.
Y gracias por la gestión de prensa del área de prensa de Planeta, gracias a Cecilia Pintos, que además está por aquí. Gracias, Cecilia. Les presento a Manuel Santos Iñurrieta, que es actor, director, dramaturgo, productor, fundador, columna importante del grupo independiente del Bachín Teatro. Es docente. Vi varias de sus obras anteriores, como Mientras cuido de Carmela, Fidel Fidel, Conflicto en la prensa, La negación, seguramente algunas más vi, pero no me acuerdo, y la semana pasada vi la más reciente, se llama Buenos Aires Épica, que lleva su sello autoral y su dirección. Manuel, así que agradezco mucho tu presencia.
Muchísimas también. Gracias por la invitación.
Y también debo decir que, así como Felipe es crédito de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Manuel es representativo de Mar del Plata, y cada uno desde esos lugares, hacia toda la Argentina, Latinoamérica y el mundo, por suerte. Y le pregunto a los dos si se conocían o qué sabían uno del otro. Porque ahora, viste, es más sencillo, se googlea y listo. Sí. Viene Iñurrieta, bueno, a ver, ¿quién es? ¿Viene Piña? ¿Qué hizo Piña? Bueno, si ya se habían cruzado, saludado personalmente.
No nos habíamos cruzado, pero sí sé quién es, por supuesto. La trayectoria del Bachín, me gusta mucho, aparte del nombre, me encanta. ¿No?
¿Te gusta?
Sí, totalmente.
Bueno, ahora estamos con una formación nueva, que es los Internacionales Teatro Ensemble, porque el Bachín está en receso, pero seguimos con la misma impronta teatral que venimos trabajando. A Felipe, soy un lector de Felipe, admirado. Y una vez hicimos una obra que se llamaba Mariano Moreno y un teatro de operaciones, en la cooperación, y creo haberlo visto a Felipe ahí.
Sí, me encantó la obra.
No adelantes mis preguntas.
Ah, bueno, muy
bien. ¿Cómo no? Bueno, eso, iba a decirlo, justamente. Hay por lo menos un par de casualidades que ameritan que se conozcan. Primero, así como Felipe es un formidable hurgador de la historia argentina, muchas de las obras de Manuel no solo son actuales, sino que también tienen basamento histórico, ¿no? Y lo otro, más importante todavía, una coincidencia en torno a Mariano Moreno. Una de las obras más celebradas de Manuel, con su autoría, interpretación y dirección, se llama Mariano Moreno y un teatro de operaciones. Claro que sí. El mismo Moreno al que Felipe le acaba de dedicar su profunda investigación. Y le pregunto a los dos, ¿por qué les interesó acercarse cada uno en su momento a la vida y a la figura de Mariano Moreno?
Bueno, siempre me pareció un tipo interesantísimo. Había trabajado sobre su vida en Mitos 2, Y la verdad que me quedó pendiente una biografía más profunda de este personaje fantástico, ¿no? Un hombre tan entregado a sus ideas y un pionero de la jurisprudencia argentina, cosa que se dice poco, ¿no? Se habla del periodista, pero un tipo que tuvo que reinventar el derecho, porque el derecho que teníamos era el derecho colonial. Entonces, por supuesto, era un derecho esclavista, clasista, ¿no? Y él quería hacerlo y empezó esa cosa tan ferviente como si él supiera que le quedaba poco tiempo, ¿no? Esos 7 meses de vida política.
Realmente tuvo poco tiempo.
Realmente, porque muere a los 32 y su gestión dura apenas 7 meses, ¿no? Claro. Y ahí hay una cosa que uno ve en los números extraordinarios de la Gaceta, porque la Gaceta salía los jueves y el tipo escribía la de los lunes, la de los números desesperados, ¿viste? Por comunicar, ¿no? Una cosa que te das cuenta que había cierta desesperación también, ¿no?
¿Manuel?
Sí.
No, ¿por qué llegaste a Mariano Moreno?
Yo creo que son esos personajes que a uno lo inspiran, como esos personajes que viven en el presente, ¿no? Y leyendo y en el futuro.
Claro.
Leyendo sobre Mariano Moreno y encontrarse con los textos, ¿no? Con los textos de Puño y Letra, con el plan de operaciones. Uno ve la actualidad, uno ve un debate que continúa de 1810 hasta nuestros días. Y eso es fabuloso. Moreno, Castelli, los textos, esos textos fabulosos, Monteagudo, personajes que uno...
Hermoso.
Son hermosos, ¿no?
Están mucho, muy presentes en este libro los morenistas.
Claro. Bueno, y digo, Manuel, aunque hace muy poco que apareció, te pregunto si pudiste leer el libro de Felipe, si tenés como propósito leerlo.
No, lo estoy viendo acá arriba de tu mesa y voy a ver si queda alguno por ahí.
Pero este es mío porque está dedicado.
Ah, está muy bien.
Sí. Bueno, pero sí, léelo.
Sí, cómo no.
Completa, seguramente completa toda la información que tenés sobre Mariano Moreno. Y quería saber, creo que ya lo anticiparon, si viste la obra de Manuel.
Esta última no, Buenos Aires.
La de Mariano Moreno.
Sí, la vi ahí, el elenco me saludó, me acuerdo, muy, muy lindo, muy buena onda con los chicos y me pareció hermosa la obra, la verdad que sí. Uh-huh. Ojalá repongan en algún momento, ¿no?
Ojalá.
Bueno, y los consulto también a los dos. Después de la obra, Manuel, después del libro, Felipe, digo, ¿se hicieron morenistas o, como se dice, ya eran morenistas de la primera hora?
Yo era morenista de la primera hora. Pero me convenció, me terminó convenciendo más, ¿no? Ahí le doy mucho la palabra a Mariano, porque efectivamente, como dice Manuel, los textos son extraordinarios, ¿no? Son escritos ayer, digamos.
Claro.
Lo cual a uno le provoca una doble sensación. De un hombre preclaro y de un país que no ha cambiado mucho en 200 años.
Sí. Tanto fuego, tanta agua no alcanzó para apagar ese fuego, ¿no?
Exactamente.
Es maravilloso, sí, Mariano Moreno.
Bueno, yo también, un poco sí lo era morenista de la primera hora porque hice la secundaria en el Nacional Mariano Moreno y allí la verdad que fui descubriendo cosas decisivas que fueron posteriormente en mi vida y en mi vocación. ¿Quién sabe si no hubiéramos hecho allí la revista estudiantil Orbe en tercero, cuarto y quinto año? ¿Quién sabe si yo me hubiera dedicado al periodismo?
Con Rodolfo Terraño, ¿no?
Sí, claro. Mi compañero de secundaria, Rodolfo Terraño.
Claro.
Sí. Pero bueno, me alegro que los dos se declaren morenistas de la primera hora. Somos tres. Bueno, y Felipe, esta semana, en que fue el nuevo aniversario de San Martín, que, parafraseando al famoso dicho, el lunes volverá y será feriado, o pensando en Belgrano, que también tiene su día, o en Sarmiento, que también tiene su himno, ¿por qué pensás que Mariano no tiene ni día ni canción escolar que lo recuerde? Sí, obviamente lo recuerda cada 7 de junio, Día del Periodista, por la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, ese día justamente de 1810, pero me parece que esto también demuestra lo oportuno y lo necesario de este trabajo tuyo.
Sí,
¿no?
Sí, a mí me da mucha pena y también hablo del monumento, que el otro día vi que lo estaban arreglando un poquito. No sé si será porque habrán leído el libro.
Enfrente del liceo, ¿no?
Del Teatro Liceo. Total abandono. Y estaba en medio de las ramas, ¿viste? Y empezaron a arreglarlo. Ojalá que sea, no sé, no importa por qué, pero que lo arreglen, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que no tiene día porque es un ser molesto, ¿no? Un personaje que sigue molestando todavía. Y el Día del Periodista relativamente, porque ese día te mandan tortas a la radio, se habla quizá más de Walsh que de Moreno, lo cual no está mal, por supuesto, ¿no? Pero no es el día de Mariano Moreno, tampoco, el Día del Periodista, ¿no?
Es cierto.
Y entonces queda como siempre olvidado, y el 23 de septiembre, que es el día del nacimiento, nadie sabe, ni lo recuerda nadie, y el 4 de marzo, el día de su muerte, tampoco, así que estaría bueno que tenga su día, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esta incorrección, con un modelo que no gusta mucho a ciertos sectores del poder, ¿no?
Y Moreno, digo, también lo decís tan claro, lo explicás, lo contás tan claramente en el libro, tuvo un serio litigio con Rivadavia, porque descubrió que el responsable del primer empréstito que nos empeñó, vaya a saber cuánto tiempo, no solo no era abogado, sino que tampoco había terminado la secundaria.
Efectivamente.
Y bueno, y pasaron los años y los dos volvieron y son calles.
Sí,
¿no?
Paralelas, digo, paralelas, no se tocan, ¿eh?
Claro, pero no es significativo que a la más larga le pusieran Rivadavia mientras que Moreno se tuvo que conformar con la más corta.
Y como dice un amigo con cierto humor negro, y termina en el río Moreno, ¿no?
Sí, claro.
También. Ah, además, claro, sí, claramente, la distribución de las calles es muy significativa. Fíjate que Castelli, de que hablaba Manuel, este personaje extraordinario, el orador de la Revolución, tiene 4 cuadras su calle, 4 cuadras. Mientras que el coronel Falcón, el asesino de obreros, es la segunda calle más larga de Buenos Aires, después de Rivadavia, ¿no?
Qué extraordinario eso, qué extraordinario. ¿Cuántas cosas, cuánta de nuestras cosas habla?
Y una más que es tremenda, la avenida Cabildo, esa hermosa avenida del barrio de Belgrano, comercial, que homenajea a la Revolución de Mayo, el Cabildo del 22 de mayo.
Ahora es Cabildo menos Metrobús.
Menos Metrobús, está cortada por todos los virreyes, Arredondo, Del Pino, Olaguer y Feliú, todos virreyes que cortan la Revolución de Mayo, la cosa esquizofrénica.
Que interceptan al Cabildo.
Interceptan al Cabildo. Claro. Es muy curioso, ¿no?
Claro, qué bárbaro, que sí, extraordinario. Sí, bueno. Sí. Manuel, me gustó mucho Buenos Aires Épica. Le cuento a los oyentes que está interpretada por 5 mujeres. Y decía que me gustó especialmente porque yo pienso esto, la voz de las mujeres, la voz de la mujer, es lo más creíble en estos tiempos que nos tocan, ¿no? Por momentos, tiempos increíbles, ¿no? Y esas 5 mujeres en escena componen una única voz, una voz coral, fuerte, principista, crítica, valiente. La verdad que da gusto escucharla, ¿no? Y también con detalles de puesta que me gustaron, con el músico en vivo, la presencia de unas muy atinadas proyecciones sobre una de las paredes, ¿no? Sí. Bueno, eso. Quería también que nos cuentes tu impresión sobre la obra, cómo ha marchado desde el estreno.
No, la verdad que muy bien, estamos muy contentos con la obra, muy contentos, la gente la recibe muy bien. Es un tema sumamente fascinante, como necesario, ¿no? Adentrar al tema del conflicto de la mujer en este marco, en este sistema, con estas condiciones dadas. La mujer en torno al capitalismo, ¿no? Y a mí me parece que
y la mujer también en torno a conflictos absolutamente actuales, como la falta de trabajo.
Totalmente, ¿no? Sí, como la falta de, bueno, el femicidio,
sí,
la violencia de género. Para mí como autor es fascinante, es una aproximación, como decimos, a un tema interminable, con muchas aristas, con muchas discusiones, nos reúne a todos en la plaza y en la obra, el Ni Una Menos, sin ningún lugar a duda. O sea, quiero decir, la obra es una aproximación, es un recorte inacabado, ¿no? Uh-huh. Imperfecto. Que argumentalmente te plantea ahí un desafío, que es el pensar la poesía en torno a la mujer en esta gran escenografía que es una ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires. El último acto poético que deciden hacer todos los días martes, que es suicidarse en Buenos Aires. Sí. Y ante esa imposibilidad deciden pensar.
Pero digo, eso también tiene que ver con una frase de moda, que es que de repente jóvenes, mujeres u hombres, jóvenes, se reúnen y dicen, vamos a matarnos este fin de semana.
Claro, ¿no?
Tal cual.
Acá me parece que hay una búsqueda.
La única joven es Cecilia Pintos acá.
Salud. La necesidad de una búsqueda de sentido, ¿no? Y entonces advierte que lo épico, no la épica del bronce, sino de lo... la doméstica, la que nos inspira, la que nos motiva, encuentra que pueden encontrar una salida a su conflicto, un porqué, ¿no? Un objetivo. Sí.
Felipe, este manual que hiciste es un manual completísimo sobre Mariano Moreno, sobre sus pocos amigos y sobre sus muchos enemigos. A mí me sirvió para anudar puntitos flojos que tenía acerca suyo y para reafirmar otros, ¿eh? Me volvió a impresionar eso, lo joven que murió, 32 años,
tal, ¿no? Cual.
Y lo mucho que hizo en tan corto tiempo. Y también me impresionó las numerosas fuentes que certifican que la muerte de Mariano Moreno en un barco en alta mar en viaje a Londres fue un envenenamiento por un remedio.
Un hemético.
Un antiemético, ¿no?
Sí, un hemético.
Para no vomitar.
Exactamente. Lo único que tenían los barcos en general, que era un barco mercante además, en el botiquín era un antivomitivo, y lo que pasa es que en dosis excesivas se convierte en veneno, y el capitán George Stephenson le da efectivamente una dosis para caballo directamente, y lo dice claramente Manuel, cuando ya es médico, en la segunda biografía que escribe sobre su hermano, dice: si el doctor Moreno hubiera sabido la dosis que se le estaba dando, no la hubiera tomado. Cuando se enteró, se reputó muerto y esperó la muerte como Sócrates. O sea, está todo dicho, ¿no? Claro. Sócrates, recordemos que murió envenenado
también,
por voluntad propia en ese caso, ¿no? Para no tener que aceptar ese soborno de la justicia ateniense.
Bueno, y otra cosa que te quería preguntar, digo, a propósito de esa frase que ya mencionó Manuel, ¿no? Si fue real, si existió esa frase, luego de su muerte, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Nos insistía mucho en el Nacional Moreno con esa frase, las pocas cosas que nos insistían, debo decirlo.
No, bueno, no solo eso, porque vos sabés que, no sé si te interrumpí lo que estabas diciendo.
No, eso.
Ah, no, bueno, no, que no solamente eso, dijo Saavedra, que es muy explícito. Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, sino que además dijo, desapareció por fin este demonio del infierno. Está bien que en ese momento esa frase no tenía ninguna connotación, pero es una cosa que nos resuena inevitablemente y dice muchas más cosas, ¿no? Nos sacamos de encima a este Robespierre, se lo dice a Chiclana en una carta, la misma carta que le pide que compre unos cubiertos porque está por hacer un festejo. No sabemos de lo que está festejando, ¿no? Pero nos imaginamos más o menos.
Bueno, y Manuel, también te impresionó esa frase. Digo, ¿esa frase no es como una muestra excelsa de hipocresía política?
No, sin duda, sí, sin duda, tremendo, tremendo, brutal. Oye, una hipocresía que también reconocemos en la actualidad, ¿no?
¿Quién o quiénes y por qué ejecutaron el envenenamiento?
No tenemos pruebas de una conspiración, pero sí sabemos de la alegría de Saavedra, ¿no? Que es el hombre, el gran enemigo. No lo podemos culpar porque no tenemos pruebas directas, pero hay cosas muy sospechosas, como por ejemplo cuando Moreno se embarca, Saavedra firma otro contrato de compra de armas con un tal Aniceto Padilla. En el artículo 5 del contrato pone: en caso de que el doctor Moreno falleciese durante el viaje, ¿no? Es como demasiada previsión. Pero bueno, no, yo no lo acuso directamente porque no tengo la prueba determinante, pero es uno de los más sospechados que incluso...
Bueno, pruebas tenés bastante. Es un librazo, La vida por la patria.
Pero vos sabés que la asamblea lo culpa a Saavedra y no lo declara inocente, ¿no? No lo absuelve del tema de la muerte de Moreno.
Bueno, a Moreno lo acusaban sus enemigos de terrorista, de agente inglés, de unitario, de que avaló el fusilamiento del virrey Liniers, ¿no? Entre otras tantas cosas. Digo, ¿lo mencionabas en tu obra eso?
Sí, mencionaba más o menos todos los pasajes. Había una galería de enemigos bastante clara, expuesta, frente a un tipo que decía: si los pueblos no se ilustran, y esos maravillosos textos, había que hacer algo para frenar a esa clase de revolucionario, ¿no?
Ahí pongo una cosa que creo que es interesante de este calificativo de terrorista permanente a Mariano Moreno por haber fusilado a Liniers, que es el voto del cura Alberti, el único cura de la Junta, que lo eximen de votar a favor del fusilamiento. Toda la Junta vota a favor. Y el cura dice que lamenta no poder votar a favor del fusilamiento y que además pide que fusilen al obispo, porque el obispo es tan o más culpable que Liniers, que le perdonan la vida. Y el cura se enoja, este cura revolucionario Alberti. Así que fíjate que no es el único que había decidido el fusilamiento de Liniers, ¿no?
Bueno, Felipe, Manuel, este programa, les cuento, tiene un solo corte. Eso va a ocurrir en segundos nomás. Pero antes, con mucho placer, les regalo libros, ¿eh? Siempre regalamos libros a los invitados.
Qué bueno.
Son libros que elige la gente de la librería La Comarca, gente que sabe de libros y que por eso elige bien. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Felipe un libro extraordinario también, Pensar el periodismo, la crisis de la profesión y los medios analizada desde las redacciones. Editó Ediciones B, es un libro de Sebastián Lacunza.
Ah, buenísimo.
Y hoy, digamos, con un bonus también, porque Ana Ferrer, de Argentores, nos mandó libros que acaban de editar y le elegí para Felipe, de Juan Carlos Chiappe, El Chacho Varela, Gauchos de la Vincha a la Espuela. Es un clásico de la radio.
¿Te acordás, Juan Carlos Chiappe? Bueno, claro. Vos cómo no te vas a acordar, Carlito. Sí. Los días de radio.
Bueno, y le eligieron para Manuel Santos Iñurrieta, de Yasmina Reza, Babilonia, el último de Yasmina Reza. Siempre seguro vas a encontrar algo que te, bueno, que te enganche con Yasmina Reza. Sí, bueno. Y la obra de teatro, también editada por Argentores, de mi adorado Álvaro Yunque, Un diamante en el apéndice.
Todos queremos a Yunque.
Qué grande, sí. Álvaro Yunque. Aparte, sabes qué bien que escribía historia, ¿no?
Sí. Pero sabes que esta semana tuve que presentar un libro que tenía que ver con el nacimiento de las industrias discográficas en la Argentina, y me enteré que Álvaro Yunque odiaba el tango. No lo podía creer. Era uno de los intelectuales, junto con Castelnuovo y alguno más, que detestaban el tango, pero Álvaro.
Pero por favor.
Bueno, señor Guglielmi, sáquenos del aire, pero no se olvide de devolvernos al éter, como se decía antes, en cuanto pueda. Y ustedes, oyentes, no se vayan.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanovsky.